Estás en Intercultura Radio, una producción de Radio Cultura. A continuación, en Intercultura Radio, Pandora, un espacio íntimo entre mujeres decididas a develar historias simples. Conducen Fernanda Martínez Castro y Pilar Escardó.
Para poder hacer la diferencia, hay que ser diferente. Oslo Creative. Diseño, desarrollo y programación y producción audiovisual. www.oslocreative.co.
Gente linda,
acá está.
¿Cómo estás, Pili?
Bien, muy bien.
Otro jueves de Pandora.
18 de octubre.
Sí, sí, acá estamos para abrir otra caja.
Sí, hoy tenemos una invitada
de lujo.
Vamos a tener que escuchar y aprender. Ya nos va a contar.
Ya nos va a contar todo.
Bueno, hacemos nuestra rutina de las efemérides.
Dale, buenísimo. ¿Qué pasó un 18 de octubre? Tiempo A.
Bueno, en 1867. Estados Unidos compró a Rusia el territorio de Alaska.
Así es.
¿Y vos decís por millones y millones y millones? No, por 7 millones de dólares.
Mira.
¿Podés creer?
Sí.
Y creo que vos tenías más información, ¿no?
Yo te iba a contar que Alaska es el estado americano con mayor extensión. O sea, mirá qué interesante. Y el menos poblado. Y es, bueno, obviamente conocido por sus montañas, sus paisajes y sus animales. Eso sería todo lo que tengo para contarte, pero interesante que por ese tamaño de territorio lo compraron por tan poco, ¿no?
Claro, y solamente en los primeros 50 años
sí.
Obtuvieron ganancias por el 100 veces superiores al valor de la compra.
Claro. Sí, seguramente con todo el petróleo que encontraron y todo eso. Pero bueno, en 1867 les habría parecido mucha plata, 7 millones.
Claro, por supuesto, tenés razón.
Bueno, yo te cuento que en 1922 se establece la British Broadcasting Corporation, conocida como la BBC, que es radio y televisión británica, cuyo objetivo es educar, informar y distraer. Y muy interesante me parece que esta pequeña perlita, que su momento de gloria, ¿no?, fue la noche del 6 de junio de 1944, cuando estaba se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial y estábamos en la Batalla de Inglaterra, y fue la primera vez que el rey transmitió su discurso en vivo por la BBC. Y tuvo 80% de audiencia que lo escuchó.
Sí, qué maravilla.
La población,
claro,
es
qué
increíble.
Importante era la radio en aquella época.
Bueno, sigue siendo, porque mirá, nos acá estamos, nosotras también en la radio.
Claro, bueno, la comunicación, ¿no? No tiene moda.
No.
Pero antes de eso, en 1892, esto me gustó, se inaugura la primera línea telefónica interurbana establecida en el mundo, entre Nueva York y Chicago.
Otra vez la comunicación. Es un día de mucha comunicación.
Claro, pero ¿sabes qué? Lo que aprendí.
¿Qué?
Que el invento del teléfono, supuestamente patentado por Graham Bell.
Sí.
No era de Graham Bell. Él se lo atribuyó, pero en realidad el señor Antonio Meucci, en el 2002, el Congreso de Estados Unidos reconoce que Graham Bell había coimeado.
No.
Y se había apoderado de las cosas que en realidad el señor Meucci había descubierto. Así que Graham Bell, cosa mariposa.
Sí, totalmente. Bueno, y en 1955 se muere el filósofo y escritor español José Ortega y Gasset, cuya frase tan famosa repetimos tantas veces, ¿no? Que yo soy yo y mis circunstancias.
Ah, es cierto. Mira, era atribuida a él, qué bruta soy. Qué bárbaro.
Exactamente. Y después otra frase linda que tenía que me gusta, que te la quiero compartir a vos y a los oyentes, es: sorprenderse, extrañarse es comenzar a entender.
A ver, repetila.
Sorprenderse, extrañarse es comenzar a entender.
La capacidad de asombro, ¿no?
Sí.
No hay que perderla nunca.
No, totalmente.
Bueno, y por último también tengo que En 1989 nace Lee Harvey Oswald.
Sí, el asesino de John F. Kennedy.
Sí, en realidad...
O no se sabe.
Claro, presunto, ¿no?
Presunto, sí. Claro.
Ex-marín, sí. El único autor por el momento.
Qué raro eso.
Y nunca... mamá siempre cuenta que me estaba dando la mamadera. Acá estoy viendo que el 22 de noviembre, yo nací el 15 de noviembre. Sí. Digo mamadera porque como era la quinta ya sus pechillos no tenían más leche, así que tomé mamadera. Sí. En Dallas es cuando le disparan y mamá se acuerda que me estaba dando la mamadera cuando miró en directo cómo le dispararon.
Lo vio en directo.
Exactamente, sí. Bueno.
Bueno, qué increíble.
18 de octubre.
Acá estamos. Bueno, y acá estamos con nuestra invitada de hoy.
¡Qué emoción!
Sí, estamos contentos de recibir. A ver... Contale a los oyentes.
Bueno, yo tengo la función Ale, ya les dije el nombre, Alejandra Marcote, de generalmente hacer una pequeña introducción de la biografía de nuestros invitados, que la tuya es muy larga porque sos extremadamente completa, dinámica, movediza y capaz. Entonces yo voy a decir así como unos highlights de tu historia y después nos meteremos con Fer en tu vida. Bueno, originalmente fuiste contadora, sos contadora, digo, de eso te recibiste. Trabajaste más de 15 años en multinacionales y pymes. Saltamos y decimos que a partir del 2010 empezaste un camino profundo de replanteo personal, el cual te llevó a explorar diversos espacios. Ávida de descubrir nuevos mundos, las charlas TED, las Chacucha Nights que ya nos contarás, y seguidora por las redes de las FACAP Nights que se realizaban en otros países, que también después nos vas a contar. Pero por último debo decir que sos la fundadora de Aprender del Error, ¿sí?
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
¿Cómo va? ¿Cómo anda?
Bienvenida.
Muy buenas tardes, gracias
Bienvenida.
Por la invitación.
Impresionante tu bio, así dicha.
Me gustó lo que dijiste de dinámica. Yo siempre digo como curiosa y así como eterna aprendiz, ¿no? Como siempre sí. Buscando algo nuevo por hacer, algo diferente. Por estudiar, por aprender.
Comunicadora también, hoy que hablamos de las comunicaciones. Me parece que sos una gran comunicadora.
¿Vos sabés que eso que me decís es algo que me viene... Digo, ahí vos bien dijiste esto de que yo fui contadora. Pongo en mi bio.
Sí.
Y la verdad es que en los últimos tiempos, sí, quizás me dediqué mucho más a esto de comunicar, que era algo rarísimo para mí, ¿no? Yo hace unos años estaba trabajando... atrás de un escritorio, digamos, como haciendo presupuesto, análisis económico, financiero de proyectos. Y bueno, a partir de todo este cambio y demás, que estudié coaching organizacional, ahí empecé con un replanteo importante. Bueno, en estos últimos años se fue dando esto más de comunicar y también tratando como de encontrar, bueno, esperá, ¿cómo era esto? Yo estaba atrás del escritorio haciendo números y de repente estoy... hablando,
pero
contando,
te da como vértigo la sensación de que uno puede cambiar y ser y tener muchas vidas en una vida.
No, en realidad es como que siento eso, como que necesitaría varias vidas más, ¿no?
Varias Alejandras.
Bueno, pero sí. Yo creo que vas camino, sos muy joven, todavía has hecho tantas cosas, se te nota una persona tan interesada por bueno, para mí por la comunicación, por ayudar, por hacer que la gente se sienta mejor, básicamente, ¿no?
Sí, de hecho, ya te digo, al principio, cuando empecé en el 2010, a raíz de, digamos, de que fallece mi papá, yo pongo como un punto de inflexión, ¿no? Porque es como que, bueno, él venía de una enfermedad larga, entonces ya venía como algunos replanteos, pero bueno, cuando mi papá fallece, ahí es como que digo, bueno, espera, ¿para dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo, no? Claro. Esos cimbronazos que creo que muchos los tenemos, pero en mi caso... me pegó por ahí. Y sinceramente me llevó unos cuantos años desarmar algunas estructuras,
claro,
¿no? Esto
claro.
De, pero yo soy contadora
nacional,
¿no? Como uno a veces muchas
claro.
veces dice, yo soy de, y está de tal empresa, ¿no? Como que uno se aferra mucho a esa identidad. Por lo menos a mí, quizás hay otras personas que les es más sencillo transitarlo. A mí me costó... pero después es como que se fue dando, lo fui ejercitando y finalmente, bueno, hace unos años que ando así transitando y como más fluyendo y descubriendo, bueno, es
pero
como
este
siempre un
aprender
camino.
Aprender del error, ¿no?
Sí.
Esto que vos trabajás
sí.
En las personas. Me parece interesante esto que dijiste, yo soy. ¿Uno es un fracaso que tuvo? Porque, ¿me entendés? Ay, ¿se entiende esto, la pregunta que te estoy haciendo? Sí, ¿uno es el fracaso que tuvo?
Vos sabés que es clave eso, ¿no? Porque yo siempre lo que digo es que nos etiquetamos, nosotros nos solemos etiquetar. Entonces, en estos años, hace unos 3 años que vengo trabajando con el tema de los errores y de los fracasos, y cuando uno comienza a conversar con algunas personas para que te cuente la historia del proyecto o de lo que no funcionó, muchas veces cuesta meterse en profundidad, ¿no? Con esto, bueno, pero a ver, ¿qué tuviste que ver vos con eso, no? ¿Cómo es que de alguna forma contribuiste o te relacionaste con esa situación? Porque si no, nosotros siempre solemos echar la culpa a otro y después, si quieren, profundizamos,
sí,
¿no?
Sí,
pero bueno,
sí,
la culpa la tuvo mi socio, el entorno y todo lo que pasa. Entonces, la única forma de poder empezar a aprender es aceptar eso que pasó y entender cómo uno se vinculó con eso, qué es lo que no supo ver, lo que no vio, para también desarrollar algo distinto, ¿no? Y bueno, y ahí pasa mucho que en esa instancia empieza a aparecer esto de, pero espera, si yo tengo que ver algo con el fracaso, entonces yo soy un fracasado. Mm, claro. Es como esa etiqueta que nos ponemos, y yo creo que no, o sea, porque uno puede tener una cosa que funciona bien, un proyecto que funciona bien, un éxito, y después puede tener otro que sea un fracaso, y lo vamos a poner entre comillas por ahora, sí. Para después reinterpretarlo. Entonces me parece clave poder separar eso, ¿no? Como que somos mucho más grandes que cualquier proyecto que estemos desarrollando, porque si no estaríamos con esto de, bueno, soy un fracasado, entonces es muy difícil abordarlo desde ahí, porque nos tiene que ver con las etiquetas de vuelta, ¿no? Y con, claro, las historias que nos contamos, sí, a nosotros mismos. Una vez que nosotros nos ponemos esa etiqueta de fracasado, que además es una etiqueta tremenda,
horrible,
¿no? Pues si uno va al diccionario, dice algo así como, bueno, persona que no pudo alcanzar sus logros o lo que, ya está, es como, ya no tenés más recursos para explorar.
Sí, es como una puerta que se cerró y pareciera que no hubiera ninguna otra posibilidad tras de eso.
Claro.
Cuando en realidad podría ser simplemente una piedra en el camino.
Es,
o sea,
que todo el tiempo,
la puerta trabada, por decirlo de alguna manera, y después uno puede pasar.
Pero es que todo el tiempo en la vida las cosas se dan en parte como esperábamos y en parte no. Lo que,
claro,
pasa es que en general tienen mucha más prensa o contamos más las que,
claro,
sí se dan.
El éxito.
Pero las otras son tanto o más habituales. Lo que pasa es que preferimos dejarlas abajo de la alfombra, y quizás un poco la invitación del trabajo de estos años es, bueno, podemos hablar de eso como podemos hablar también de los éxitos, ¿no? Porque si no parece que nada más lo que ocurren son, los éxitos, las cosas que nos salen bien, y no es así. Y si no lo hablamos, no podemos profundizar, no podemos aprender. Por eso un poco el tema de aprender, que es lo importante, ¿no?
Digo,
tampoco es cuestión de tropezarnos,
claro,
y no entender,
no sacar nada
en limpio,
claro,
para nuestro crecimiento. Aunque cueste, esa es la propuesta, que cueste cada vez menos y que sea una gimnasia.
Bueno, ¿escuchamos un tema de Alejandra?
Sí, claro, a ver qué
eligió. Dale, a ver. Reír, ¿no? Después de un fracaso también hay que reír.
Muy bien,
¿no?
Exacto. Sí.
Sí, esta canción, bueno, primero es de Marc Anthony, que me encanta, pero creo que además de ser muy alegre, representa, la elegí un poco porque representa la salsa. Yo cuando era chica siempre, no, la verdad es que nunca me dedicaba ni a educación física, a hacer gimnasio,
no
que
era
todos
lo
los chicos, no, yo creía, o sea, no sé, algo decía que no era lo mío, pero no sé, porque después de más grande descubrí que sí y que me encantaba, aunque me costó un montón aprender, porque al principio...
¿Salsa?
Salsa.
¡Ay, qué lindo!
Sí, y la verdad que al principio era pura perseverancia, porque los pasos no salían, y además yo tenía la creencia de que era malísima, pero que igual quería aprender.
Perseverante.
Perseverante. Y bueno, y por eso traje una salsa, porque para mí representa eso, y además me ha acompañado mucho en este proceso de descubrimiento, ¿no? Cuando yo estaba con todo este
como de
cambio.
Tus otras partes, de tus
sí,
otras,
de decir, pero hay cosas que yo creía que no tenían nada que ver conmigo. Y sí, y que creía que no podía hacerlas, y sí, y la verdad es que nada, vincularme ahí con la salsa, por lo menos con el baile,
buenísimo.
Para mí fue una gran puerta.
¿Y bailás ahora?
Ahora no estoy yendo mucho, no. Pero sí he ido mucho tiempo a bailar, pero más como algo de desconexión o de conexión con uno, todo, ¿no? Bueno. ¿Viste? Como dicen, desconexión con el día a día, pero de conexión con uno mismo, porque ahí estás presente, o sea, no puedes estar dando una vuelta mirando a ver qué pasa por la ventana.
Estás en el momento, en el instante presente.
Sí, estás muy presente, y eso para mí es clave. Y después lo otro que dijiste, lo tomo un segundito, lo de la perseverancia, porque es un concepto que estoy explorando. Porque muchas veces nosotros decimos, y lo relaciono también con esto del fracaso y del éxito, nosotros tenemos como una visión muy del talento natural, a ver, tal, si sos un genio, porque sos un genio ya de chico y ya te va a salir todo, y si no, si te esforzás y demás, entonces es que no sos tan genio y quizás te cueste. Bueno, y ahora cada vez más se está hablando de esto de la perseverancia y de la pasión como un medio enorme para lograr los objetivos, que van mucho más allá del talento natural, porque digo, hoy cualquiera de las personas, lo vemos en los deportistas de alta competencia, vos podés tener todas las habilidades, pero si después no entrenás todos los días, los futbolistas no tiran 8.000 veces al arco, no, difícil que puedas llegar a la alta competencia. Entonces, digo, y esto para el día a día, ¿no? Nosotros tenemos como, a veces decimos, bueno, sí, tenés que hacer un esfuerzo, entonces no lo valoramos tanto.
Sí, es muy cierto lo que decís, el también el valorar que no tenemos todos dones, o sea, que vienen de entrada, sino que uno puede ir cultivando los dones, y a medida que uno persevera, por ejemplo, me hace pensar a cuando éramos nosotras más jóvenes, Pili tenía 5 macetas en su casa, ¿no? Y empezó con 5 macetas, y cada día estaban más lindas y más lindas. Y bueno, y después un día se puso a estudiar jardinería, paisajismo, claro. Y todo lo demás. Y digo, y eso esa fue perseverando, y bueno, hoy en día sos una genia de las plantas. Digo, cosas que uno por ahí ni sabía, como vos bien dijiste, que tenía eso por ahí en algún lugar como un recurso escondido o no conocido.
Sí, o que uno quiere hacer algo y dice, bueno, lo hago. Tal vez no importa que no era, si tiene realmente las ganas, ¿no?, de hacerlo. Claro. Eso puede ser mucho más potable tal vez que tener un gran don natural pero no hacer nada con eso.
Claro, claro.
Y de hecho hay bastante, digo, se está hablando mucho, hay un libro que se llama Grit, que tiene que ver, Grit, así literal,
con I,
G-R-I-T, y tiene que ver, o sea, justamente lo que resume eso es pasión y perseverancia, digamos, como camino al éxito, lo vamos a poner entre comillas, pero justamente lo que analiza es este mismo, ¿no? Es volver a darle valor a la perseverancia, que más allá de los talentos naturales. Y hay varios libros y varios autores escribiendo en este sentido. Y me parece interesante para no desmoralizarse, ¿no? Como, bueno, algo no me salió bien. Bueno, dale, ¿no? A ver qué pasa.
Sí, yo una vez, la verdad que estoy tratando de acordarme a dónde o quién me lo dijo, por lo menos, pero no me lo acuerdo, que en Estados Unidos la cantidad de fracasos hasta que salen como Apple, ¿no?
Digo. Sí, los inventos o claro, las cosas que se van descubriendo.
No son contados como cosas malas.
Tal cual.
Sino como esta cosa de volver a empezar y de volver a tratar hasta que finalmente sale. De hecho, el señor Ford, hasta que hizo su auto, llegó al T, al A, al B, al C, al D. Yo no sabía que había tenido todos esos fallidos hasta que llegó al T o al no sé cuál, que anduvo bien.
Sí, de
y
hecho.
Acá es como, esa cultura está medio. No,
acá
es como.
Cuesta más. En Estados Unidos, es verdad lo que decís, en Silicon Valley, que es un poco donde está ahí la cultura emprendedora, de hecho se dice que hay muchos inversores que esperan, digamos, para invertir a que un emprendedor haya tenido algunos fracasos o algunos proyectos que no salieron bien en su haber, porque, bueno, quiere decir que eso tiene una trayectoria, obviamente, que haya podido porque entender qué pasó, ¿no? Pero
puede ser que el fracaso también te haga más humilde y no, porque a veces cuando uno todo le va bien, ¿no? Como que en algún punto se siente omnipotente.
Sí, yo creo que tiene que ver con cómo lo procesa cada persona, ¿no? Claro. Pero sí, quizás te hace dar cuenta de que todos somos humanos, al fin y al cabo. Y
¿Quién se lleva mejor con el fracaso, la mujer o el varón?
Bueno, yo creo que son como vinculaciones distintas.
Pues interesante.
Algo que me, digamos, algo que por lo menos yo fui viendo a lo largo, antes organizaba hasta fin de año unos eventos para hablar justamente de los errores y de los fracasos. Y algo que me fue pasando en el camino es que si bien no era sencillo al principio que la gente venga a contar sus proyectos que no habían funcionado, dentro de todo era mucho más sencillo que vengan a hablar los hombres que vengan a hablar mujeres. Sí, de hecho tuvimos un evento, el segundo evento, si no me equivoco, que vinieron solamente hombres. O sea, llegó la fecha y habíamos conseguido solamente hombres. Yo después, a raíz de eso, me empecé a meter mucho más en temas de género, claro, ¿no? Porque dije, esperá, ¿qué está pasando acá? Y esto no puede ser. De hecho, hoy estoy muy comprometida con el tema. Pero dije, ¿cómo puede ser esto de que me acerco tal vez a un hombre? Y es mucho más factible que me diga que sí, que va a venir a contar que su proyecto no funcionó y que lo va a contar a todo el público, que hablando con muchas mujeres, porque hay muchas mujeres emprendedoras que
muchísimas,
han tenido estas situaciones. Pero cuando empezábamos a conversar y a hacer un poco el coacheo, tal vez no terminaban de animarse a contar esto con la profundidad que necesitábamos en el escenario. Y lo que vi es, no es que a la mujer le faltaba una capacidad de reflexión, para nada. O sea, no tenía que ver con que no podía vincularse con eso, sino quizás con esa exposición que había en este sentido. Entonces empecé a buscar, a leer, a mirar charlas, a ver, digo, ¿qué puede estar pasando? Y sí, empecé a descubrir, por ejemplo, en Estados Unidos hay una mujer que armó una organización justamente para enseñarle a las chicas a codear, a escribir, a programar. Y ella dice, bueno, yo cuando empecé, por ejemplo, veía y pasaba por las mesas y veía que quizás las chicas tenían la computadora en blanco. Entonces decía, ¿cómo puede ser? Miraba y sí había un código escrito previo, pero las chicas lo habían borrado. Y dice, ¿pero por qué? Bueno, lo que pasaba es que cuando las chicas veían que algo que habían programado no funcionaba, se lo tomaban más como personal. Como hay algo que no está bien conmigo.
En mí que no está funcionando bien.
En mí que no está funcionando bien. En cambio, cuando enseñaba, digamos, en la misma clase, los chicos lo dejaban ahí, o sea, no es que lo borraban ni nada, y decían, el código no funciona, ¿no? Como que lo externalizaban. Entonces, y hay bastante en este sentido, escrito de varios autores y después buscando, en donde nosotras nos lo solemos tomar, tal vez, claramente por una construcción social además, ¿no? Claro. Pero, digo, nosotros lo solemos tomar como algo mucho más personal y lo ponemos adentro. Y después incluso, mira,
¿será como nos culpabilizamos más?
Sí, es probable. Pero además también hablaba de la construcción social, porque hace un tiempo había salido un estudio en donde, por ejemplo, cuando un hombre busca trabajo, en general se lo mira más por el potencial. O sea, por lo que podría ser. Y a la mujer se le evalúa más por los méritos alcanzados. Wow, ¿no?
Qué complejo.
Entonces, claro. Y eso es algo que muchas veces se percibe. Y entonces, claro, ¿cómo vas vos a externalizar tal vez algo que no funcionó con todo lo que cuesta llegar a un determinado, bueno, sobre todo con el tema de todavía de equidad de género que tenemos en las organizaciones y a nivel laboral? Entonces, hay distintos factores, digo, las mujeres también cuando ahora va cambiando, ¿no? Pero las que somos un poco más grandes, viste que cuando éramos chicas, bueno, cómo tiene que ser la nena, y organizada, limpia, todo, todo pulcro, todo bajo prolijita. Control, prolija,
saber cocinar.
Y el chico, viste, se tira al árbol, se
todo
cae,
sucio, roñoso, el
se arriesga, se cae, no importa, lo aplaude. Entonces hay varias cosas que tienen que ver más con lo cultural.
Claro.
Que hacen que después lo procesemos distinto. Entonces, sí, yo, digamos, estoy como ahí pensando en, bueno, en esto de aprender el error, ver, de darle una vuelta que tenga que ver, ¿no? En particular, sí, no desde la victimización, sino desde poder decir, espera, hay cosas que quizás nosotras podríamos procesar distinto y que eso nos permita pararnos desde otro lugar, porque si vos no podés, tal vez no podés hablar de esto, entonces es como que, viste, ay, a ver si saben que algo salió mal. Pero es cultural también, ¿no? Es destrabar algo más.
¿Lo tuyo está enfocado en el trabajo, básicamente? ¿En los fracasos laborales?
Por ahora estoy más desde ahí, desde lo organizacional. Digo, también porque es un poco más el ámbito que yo conozco. Desde la organización, desde el equipo, pero bueno, hay cosas que claramente son personales, porque la organización está conformada por personas, y esto que yo te decía, si uno no se puede responsabilizar o si no puede aceptar, que es lo que nos cuesta, ¿no? Uh-huh. Hay varias cosas que si no las podemos manejar desde la persona, difícil escalarlo a nivel organizacional, claro. ¿No?
¿Escuchamos otro tema, te parece?
Antes sí.
A ver cuál viene.
Ale, ¿qué elegiste? ¿Qué otro tema?
Música.
Sí, seguimos con
este tema que elegiste, también es de Marc Anthony, ¿no?
Sí, son las dos salsas que creo que además levantan, ¿no? Para la tarde.
Sí, está muy bien.
Sí. Y tienen como letras así muy alegres. Nada, es un ritmo que me encanta, pero ya después vamos a escuchar otro. Para que
yo tenía como una pregunta que me da vuelta y es, ¿el fracaso laboral lleva al fracaso personal también a veces? O sea, ¿se entiende lo que digo? O sea, que uno por ahí no tenga éxito en algo que quiere emprender, hace que después eso se pueda llegar a trasladar a su familia, a que se venga como una escalada de...
Mira, yo creo, primero todo depende de...
las personas.
De las personas y de qué nivel de... ¿no? El fracaso para mí siempre tiene que ver con una frustración, con algo, es personal, primero, en el sentido de que vos tenés unas determinadas expectativas, que porque yo, por ejemplo, podría decir, no, porque lo que cuenta Pilar no es un fracaso, ¿no? Porque,
claro.
Pero ella en realidad tenía un nivel de expectativas y ella sí se frustró porque quería alcanzar algo, y yo lo miro y digo, pero no, nada que ver, ¿no? Entonces, primero, aclarar eso, que es totalmente subjetivo. Okay. Y después tiene que ver con... de qué nivel, de si se quiere, de fracaso o qué había en juego ahí y cómo lo procesa la persona. Yo, en esto que les decía, a veces me preguntan ¿por qué te llama tanto la atención el tema y demás? Yo siempre digo, cuando tenía 10 años, la primer relación que encuentro con este tema es que cuando yo tenía 10 años, mi papá trabajaba en una empresa que había trabajado toda su vida. Mi papá tenía 55 años y había entrado cuando estaba terminando el secundario. Así que imagínense, toda su vida dedicada a la empresa y amaba su trabajo. O sea, amaba su trabajo y la empresa presenta quiebra. Y yo desde chica, sin tener como todo el, por supuesto, ni idea de las cosas que conozco hoy, yo siempre decía, es como que mi papá se hubiese quedado ahí, se quedó la mitad de mi papá.
Claro,
¿no?
Claro.
Por la situación, uh-huh. y él lo sentía realmente incluso como un fracaso personal. Yo decía, se quedó ahí mi papá, la mitad de mi papá, es como que empecé. Entonces digo, y eso tiene que ver, capaz que por eso también un poco me engancha parte. El tema, porque digo, tiene que ver después con cómo uno lo procesa, ¿no? Y a veces lo difícil, hoy se habla mucho de la inteligencia emocional y todo eso.
Resiliencia.
Claro, pero bueno, digo, son cosas que ahora se están hablando más, afortunadamente, porque antes tal vez uno esas herramientas y ese conocimiento no lo tenía. Entonces, si vos me preguntás, y yo en ese caso te diría, y sí, mi papá después tuvo una enfermedad que tuvo mucho que ver con lo nervioso. Claro. Por todo este tema. Ahora, digo, lo ideal sería poder ir yendo un poco, fluyendo un poco más, ¿no? Surfeando la ola.
Y creo que ya hablándolo ya cambia completamente.
Totalmente.
¿No? O sea, poniendo palabras en las cosas que antes no se ponían palabras.
Sí, compartirlo y sentirse que uno no está solo. Cuando empecé con este tema, yo había dejado mi trabajo en relación de dependencia. O sea, yo hice hace unos años un cambio total.
Total.
O sea, dejé mi, digamos, colgué el título y dejé el trabajo en relación de dependencia. O sea, y claro, si bien yo venía trabajando con emprendedores, digamos, como dando algunas capacitaciones y demás en todo este proceso, claro, de repente cuando mandas un montón de mails y nadie te contesta.
¡Ay, sí, qué angustia!
O sea, estás tratando ahí de nadar y vos decís, pero espera, si yo voy a todas las charlas y la gente muestra como que esto de emprender está, ¿no? Parece como yo digo, como cool, como está de moda y tenés tu tiempo y te va bárbaro. Pero yo decía, pero espera, toda la gente le va tan bien, yo mando mails y nadie me contesta ni siquiera para una entrevista. Y ahí te das cuenta que resulta que hay un montón de otros a los que les está costando, que la reman, que tienen 80.000 obstáculos y que eso es bastante más común que la historia que ves en general en los escenarios, que levantas plata y que te va bárbaro y que estás desde la playa, desde el barco, haciendo el emprendimiento.
Claro.
Por eso cierto. Digo, esto de compartirlo, es que también empezás y decís, ah, bueno, pero al final no era el único, ¿no? No era la única a la que esto le pasaba. Y además te posibilita, vos antes me hablabas de la humildad, te da la posibilidad de empezar a pedir ayuda.
Claro.
Porque si te deja de dar, o sea, de dar tanta vergüenza, digo, pues es un proceso, ¿no? Pero digo, uno a veces tiene vergüenza y demás. Pero quizás puedes pedir ayuda o podés pedir feedback antes de que te termines de hundir, ¿no? Porque
claro,
a veces te lo contamos cuando ya pasó, pero ¿qué pasa si lo pedís antes? Y si alguien le decís, che, ¿sabes qué? Esto no va y no sé por dónde. O sea, necesito ayuda.
Claro, y además creo que en algún punto la mujer naturalmente hace este proceso. ¿Por qué te lo digo? Porque el 90% de nuestras invitadas han sido mujeres,
sí,
¿no? Porque nosotras amamos el ser femenino, entonces nos encanta escuchar a gente como vos que tiene algo que contar. Y nosotras nos damos cuenta cuando les hacemos escribir la bio, no en tu caso que es más puntual, porque sí, sos joven y das charlas, entonces tenés como un brochure propio armado, pero en las mujeres comunes que invitamos nosotras, cuando ellas se ponen a escribir y empiezan a hablar acá, y entonces Fernanda empieza con que, pero entonces vos te recibiste, pero y entonces vos después, ellas mismas dicen, wow, qué cantidad de cosas se echa, cómo sobreviví, cómo mejoré, cómo llegué a este punto en el que estoy feliz o nunca pude salir de, ¿no? Y es un poco eso, es hablar, exponerlo, sacarlo afuera y verlo, y sacar de eso una enseñanza, lo cual está muy bueno.
Es que, y además en esto que vos decís, bueno, vos decís esto de ya lo tenés más armado, yo al principio no contaba muchas cosas de mí. Porque vos decís, bueno, ¿y a quién le va a importar? O sea, no sé, a mí me pasaba eso, ¿no? Como, sí, ¿para qué lo voy a contar?
Se tira un poco abajo.
Se tira un poco abajo. Pero después hay muchas personas que también pasaron por procesos similares y dicen, ah, espera, entonces también le pasó y también está en la búsqueda. Y el primero no se da cuenta que a todos más o menos nos pasan las mismas cosas, ¿no? Y que en realidad solamente en las redes sociales nos va bárbaro y ponemos todas las mejores fotos. Sí, pero después totalmente. Todos tenemos esas idas y vueltas. Y está bueno empezar a contar la historia de uno y también a repasarla y decir, che, pero al final mira todas las cosas que fui haciendo y mira este punto, me caí y después de alguna forma, ¿qué pasó? ¿Cómo hice? Al final salí y no todo eso está bueno para uno mismo, para procesarlo.
Y una cosa que dijiste hace un rato, me parece que no estábamos al aire, es el hecho de que muchas veces el fracaso, entre comillas, como bien decís, te hace descubrir cosas que ni vos pensabas, porque antes esa situación de repente se abren otras posibilidades que ni tenías en vista.
Sí, y creo que además también uno a veces incluso desarrolla.
O desarrolla.
Para salir de ese espacio, es como que venís medio en automático, de repente pasa algo que no te esperás. Y es como, ¿qué tengo que hacer acá? Y tal vez uno empieza a sacar recursos que no conocía o te conectás con eso. O a raíz de eso decís, ¿qué necesito para salir? Y empezás a desarrollar nuevas habilidades. Mm. Me parece que lo interesante, yo siempre digo, de los errores, de los fracasos, de todo esto, que tiene una connotación, la palabra tiene una connotación negativa, sí. ¿No?
Estaría lindo decir, bueno, de las experiencias. Pero claro. Uno no dice eso, ¿viste? Uno le pone... En la palabra, en lo negativo, en vez de ponerlo en la experiencia positiva.
Porque yo digo, para resignificarlo es, o sea, tenés que hablar de experiencias, ¿no? Pero bueno, nos cuesta todavía, estaría bueno poder también bajarle la connotación negativa que tiene. Pero me parece que es interesante cuando uno las mira, por decir, bueno, ¿y cómo es que yo, qué pasó acá para entenderlo? Y decir, no sé, te cuento cosas mías, por ejemplo, a mí a veces me cuestan los poner límites. Y a veces uno, cuando no sabe, son cosas que hay que seguir trabajándola, cuando no sabe poner límite, cuando no sabe decir, ¿no? Después de repente decís, pero espera, esto al final salió mal y yo no supe decir claro, hasta acá. Pero si uno no lo ve, entonces te va a seguir pasando y no vas a poder trabajar nada en vos. En cambio, si vos lo ves, bueno... Te tropezarás con piedras diferentes en vez de claro. Con la misma.
¿Y los números nunca más?
Los números, no, pero no. Igual trabajé tantos años que es como que lo tengo incorporado.
Claro, una deformación profesional.
Sí. Y mirá vos qué loco. Hace poco tuve que hacer para una clase que estaba dando en la facultad. Era una diplomatura en recursos humanos y me invitaron a dar unas clases sobre este tema, sobre el tema de los errores y demás. Pero el desafío de una clase era contar la historia y contar, por ejemplo, nuestras historias, pero ponerle los conceptos, ¿no? Ir ubicando ahí conceptos. Y yo, buscando para atrás, dije, bueno, espera, ¿cuándo fue las primeras veces que me relacioné con esto? Y una tenía que ver esto de mi papá, claramente es algo que me marcó, pero después dije, bueno, cuando... Yo era bastante autoexigente en la escuela y me acuerdo que una vez me saqué un 5 en matemática, sí, no sé, era creo que era sexto grado, una cosa así, y fue como la muerte, o sea, para otros chicos era normal, pero para mí no. Y me acuerdo que iba como unas clases de apoyo que había en la escuela, o sea, mi mamá no me mandaba nada,
sí,
o sea, iba
vos
yo
lo necesitabas.
Y sinceramente yo creo que no tenía una gran habilidad para los números, pero después se me había puesto tan en la cabeza que no me podía ir mal, que le dedicaba un montón de tiempo a matemática y finalmente me fue muy bien. De hecho, terminé eligiendo la carrera de contadora, que tiene bastante de números. Me fue muy bien en las materias de números. Llego, bueno, eso después hoy mirando, digo, creo que tuvo que ver todo eso con decir, no me puede ir mal.
La famosa perseverancia.
Sí, igual ahí, guarda que yo ahora con el diario del lunes hago como un llamado de atención, ¿no? Porque a veces... Claro. Tal vez nos metemos tanto como, yo quiero que esto me salga bien. Y no es, quería que me salga bien, pero... no porque era mi propósito o no estaba conectado con algo, ¿no? Sino que le dedicaba tiempo a algo que no me salía. Pero tal vez, no sé, si hoy mirándolo, creo que lo mejor es potenciar
lo que realmente te sale bien.
Te sale o lo que te gusta. Por poner que hubiese sido porque matemáticas me apasionaba, bueno, era otra cosa, ¿no? Pero y hoy se está viendo, hablando cada vez más de eso, ¿no? De la apreciatividad y de que desde lo personal y en las organizaciones hacer foco en cuáles son nuestras fortalezas, en lo que nos gusta y apuntar ahí. No, sí. No esto de, bueno, como lo otro no me sale.
Qué bueno, ojalá claro, eso.
Se está empezando a hablar ese sí. tema.
Valorar bastante. Al individuo, cada uno sí. diferente, cada uno con sus fortalezas, como vos bien decís, y que cada una de esas fortalezas en un conjunto hacen un conjunto imbatible.
Sí, y apreciar puede. Cuáles son nuestras fortalezas, claro. Porque creo que muchas veces ni tenemos en claro. Hay un ejercicio, yo doy capacitaciones para emprendedores y en general en la primera clase hablábamos de esto y es, bueno, a ver, hagan una lista de las fortalezas, esto en que lo que cuesta que salgan las fortalezas, sale mucho más todas las cosas, todo lo que no sé, lo que no soy bueno, todo eso sale, pero cuesta mucho reconocer en qué soy, ¿no? Como que uno claro. no lo valora, no lo tiene tan identificado y eso es clave después también para... para la resiliencia claro. y para decir, espera, ¿en dónde me apoyo? Eso es algo que tenemos que trabajar un poco más.
Me gusta.
Yo después quiero que nos cuente lo de la iniciativa con perspectiva de género que está haciendo ahora Ale, pero vamos a
un tema
a su canción.
Sí.
Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está
llorando. ¿Qué estamos escuchando, Ale?
Esta canción es Oración del Remanso, a mí me gusta mucho el folclore. Y esta es una canción del litoral, pero para mí es maravillosa. Ay, no sé.
Sí. Muy linda.
Creo que la podría escuchar, no sé, todo el día es hermosa.
Sí, muy linda. Bueno, lo que yo dije antes de ir ¿sí? a escuchar la canción de Ale, que yo tengo acá en este brochure tuyo, que decís actualmente desarrollando iniciativas con perspectiva de género orientadas al desarrollo del liderazgo femenino y el fomento de equipos diversos.
Sí, bueno, como les decía, medio en conjunto, cuando empecé a trabajar todo este tema de los errores, empiezo a tener empiezo a ver algunos temas relacionados con justamente con género. Y dentro de las organizaciones, la realidad es que hay muchas mujeres trabajando, pero sí lo que se observa es que en determinado lugar de toma de decisiones las mujeres no están, ¿no? Y bueno, y también pasa lo mismo incluso en los paneles, eso que yo les decía que había pasado en mi momento, uno lo sigue viendo, que hay muchos espacios que todavía las mujeres, por más que trabajen y que estén súper calificadas, no llegan. Hace poco hubo, este año, hubo un evento relacionado con el tema de economía, donde hubo 30 hombres hablando, no. Y no hubo ni una mujer, ni siquiera una periodista. Cuando hay un montón de hasta periodistas económicas, ni siquiera de moderando nada. Sí, entonces, bueno, por lo menos ahí está puesta mi inquietud. Y lo que yo trabajo mucho como facilitadora también, ¿no? De espacios de conversación, o sea, haciendo...
¿Qué es ser facilitador?
En general lo que, digo, al concepto al que yo adhiero es no tanto de consultor, de ir a una organización y decir, vos tenés que hacer esto, ¿no? Sí. Porque eso implica que yo tengo todo el conocimiento.
Okay.
Sino que uno va a las organizaciones y genera, digamos, entendiendo cómo es la cultura de la organización, genera diversas dinámicas para que los integrantes de la organización conversen sobre esos temas. Uno lleva, por supuesto, un bagaje teórico, conceptual y demás. Sabés para
leer vos.
Claro, uno lleva este tema. Digo, lo mismo me pasa con aprender el error. Uno tiene todo un conocimiento teórico, pero, digamos, después los que van a conversar sobre eso son los equipos de trabajo, los que van a generar acuerdos son los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, no es yo te digo lo que van a hacer ustedes, sino, mira, te traigo toda esta información. Como esto que podemos hacer acá en la organización, y es la organización la que empieza a trabajar todo eso, porque también, digo, muchas veces parece que siempre el conocimiento lo tiene el de afuera, y en las organizaciones y en todos los espacios hay mucho saber, lo que pasa es que no están los espacios para que la gente converse sobre eso y lo aporte, ¿no? Entonces creo que cada vez más
hay miedo, ¿no? También.
Totalmente. Bueno, este tema de aprender del error tiene mucho que ver con miedo. En las organizaciones, en vez de haber tal vez una emoción que tenga que ver más con la confianza, con la curiosidad, prima el miedo de a ver si lo digo.
Si me quedo sin trabajo, si me ralean del grupo.
Mucho miedo. Por algo que las personas no se sienten, digamos, tranquilas de poder contar lo que no salió bien, lo esconden, buscan a quién echarle la culpa, ¿no? Pero volviendo entonces a los temas, a estas iniciativas de género, a principio de año, junto con dos colegas, diseñamos todo un proyecto que se llama Mujeres Líderes, que hoy se está haciendo en el gobierno de la ciudad, justamente, mira, que tiene que ver con, por ejemplo, con todo un proceso de mentoreo para que se vinculen todas las mujeres de la organización y también con quienes son los mandos más altos y empezar a tener más visibilidad. Y después lo que estoy haciendo en otros espacios es generar justamente espacios de conversación en donde hombres y mujeres pueden hablar sobre cuáles son los comportamientos que hoy se están dando en la organización que no favorecen la equidad de género o que obstaculizan de alguna forma el desarrollo profesional. Entendiendo siempre, digo, por eso lo importante es ver cómo uno genera el espacio, porque lo que hay que entender también es que estas cosas pasan, son culturales, y nosotros no es que alguien lo hace por mala intención.
Claro,
lo hacemos porque no nos damos cuenta y porque todos fuimos criados. Está adquirido, es transparente, no nos damos cuenta. Entonces, poder conversar sobre eso, después que, digamos, nosotras podamos ponerle un nombre, ahí por eso te decía, es una combinación de la conversación de la organización con el aporte teórico que uno trae, y decir, bueno, y ahora con eso la organización, ¿qué va a hacer, no? Como, claro, ¿qué nuevas acciones va a generar? Eso para mí es un espacio que es súper rico, porque digamos es la organización la que empieza a conversar sobre eso en un espacio, por supuesto, de respeto, digamos, ¿no?
Sí, por supuesto.
De construcción.
De construcción.
Claro,
sí,
entonces cual, es eso, es generar esos espacios.
¿Por qué hablas también portugués?
Ah, eso. Vos es que había estudié portugués, yo trabajaba en una empresa que recibía todos los reportes de Brasil y en mi anterior vida de contadora. Y me había encantado y nada, fue como pura curiosidad. Después me enamoré del portugués, aprovechaba a practicarlo porque tenía que hablar siempre con la gente de Brasil, así que eso
muy
fue un
bien.
Y además creo que me gustaría sinceramente no sé, como aprender otros idiomas, ahora lo tengo un poco descuidado, pero creo que también eso te abre la cabeza, ¿no? Porque aprender nuevas palabras, nuevas formas, nuevas culturas,
sí,
te lleva a conocer, abrir la cabeza, a conocer otras cosas que no,
sí,
que no tenías idea.
Como dijimos al principio, poder comunicarse con otras personas que piensan diferente o sienten diferente y poder entenderlas desde la profundidad.
Sí, o sea, sí, tal cual, sí. Tal cual.
Y contanos cómo te puede encontrar la gente, dónde te encuentras si te busca, Ale.
Mira, en mi página es alemarcote.com.
Marcote con un T.
Exacto. Ale Marcote con una T.
Con una T.
Sí. Después, y en las redes estoy también como Ale Marcote. En Twitter es Ale Marcote, ok, porque no estaba disponible Ale Marcote solamente. En LinkedIn también, Alejandra Marcote. En Facebook también, Ale Marcote Innovación y Coaching está. Y si no, Aprender del Error también lo pueden encontrar en las redes, pero es bastante sencillo ahí ubicarme con
sí,
el nombre.
Sí, muy bien.
Urgente a contratarla.
Sí, ¿no? Por favor.
Es
sí.
importantísimo en las empresas este mini.
Me parece tan lindo esto de aportar un espacio para la comunicación finalmente, porque todo parte de hablar y para poder entenderse y mejorar, no hay como comunicarse.
Sí, y vos sabés que es interesante esto, digamos, de la facilitación de los espacios de conversación, es algo que descubrí en los últimos años. Muchas veces cuando uno plantea esto en una organización dicen, pero si vos haces, a veces uno diseña 3 preguntas y con eso es para,
claro,
no sé, 2 horas. Es como, pero 3 preguntas, 2 horas... Pero la gente necesita conversar y salen muchas cosas interesantes.
Claro.
No es que uno lo deja conversar como si fuera una charla de café, ¿no? Uno diseña eso para que se genere la conversación que se está necesitando.
Sí, son disparadores.
Disparadores. Y es interesante cómo la gente tiene un montón de cosas para decir, para generar nuevos acuerdos, para proponer, para darle profundidad. Lo que pasa es que no están esos espacios, ¿viste? Estamos todo el tiempo, a todos nos pasa estar corriendo, que no, que estoy incendiado. Entonces,
claro, no, amigarse con las cosas malas, ¿no? Amigarse con las zonas oscuras,
sí,
con los miedos. Es.
Y también esto que así como dijiste recién, que me parece muy interesante porque me hace pensar en vos, en esta situación de que cuando uno llega a una organización y tira un disparador, ¿no? En las personas salen muchísimas facetas que no se ven en la organización, porque la organización por ahí te necesita para una determinada tarea, pero no, ni siquiera vio que vos podrías tener aptitudes para otras tareas. Y me parece que eso se refiere también como un poco a tu propia historia, que vos por ahí sos una persona que te dedicabas a los números, pero en realidad tu mundo era inmenso. Y por ahí en las organizaciones, bueno, eras muy buena en eso, pero también podrías haber sido muy buena en otras cosas.
Es que eso pasa muchísimo, ¿no? Creo que somos muchos los que estábamos en organizaciones y esperaba que sea las 6 de la tarde para hacer otra cosa.
Exacto.
Que
y
te encanta.
Feliz, claro.
Claro. Y que la verdad que podía sumar. De hecho, yo hay algo que nunca, la verdad, nunca estudié en nada de eso, pero con el tiempo me di cuenta que tenía mucha facilidad, que tiene que ver con la organización.
Claro.
Esto de organizar eventos y demás, lo fui haciendo. O sea, el primero se dio cuando estudiaba coaching, que hice la coordinación de un evento grande, y después de repente pareció que era sencillo, y al final terminé organizando un montón de eventos grandes de distintas, desde charlas, desde otros eventos para emprendedores, y me encanta, no me estresa, me divierte, lo hago, digamos, con mucho detalle, y después me dice, wow, o sea, también
claro.
Esto, que si bien no es como mi dedicación principal, me ayuda muchísimo para lo que hago, pero también, o sea, ni siquiera sabía que lo tenía, y creo que nos pasa a todos, y también las cosas no salen fácil, no las valoramos mucho. Ese es otro tema.
Bueno, eso será para otra.
Sí. Para otra, para la próxima.
Para la próxima vez que nos juntemos.
Sí, sí, nos quedó hablar del fútbol, porque ella es hincha de un club de fútbol, es
bueno,
hincha.
Bueno, sí, ¿de qué?
De Lanús.
De Lanús.
Yo soy de Lanús, así que sí.
Claro, nos quedó esa parte también de Ale para. Pero bueno, gracias, Ale.
Muchas gracias por venir, Ale, por compartir todo tu saber con nosotras.
Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Se pasó volando. Así que, bueno,
sí, sí, es un muy lindo momento. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, Pili, bueno, ¿nos vas a leer?
Sí, nos vamos con una afirmación positiva, como nunca, todos los jueves.
Sí.
Te saludo igual. Hasta el jueves, Fer.
Hasta el jueves, Pili.
Esta dice así hoy. Con cada paso que doy, le añado más dimensión y color a mi vida. Las cosas buenas están pasando en mi vida en este preciso momento. Les doy la bienvenida a las nuevas aventuras con los brazos abiertos. Amo mi vida y todas las grandiosas cosas que hay en ella.
Gracias.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Mon amour, n'aime l'espace seul. Je dirais, c'est si difficile. T'en vas pas, je dirai où. Ne me laisse pas seul, mon amour. Ne me laisse pas seul encore. Je dirai c'est difficile. Ne t'en vas pas, je dirai où. Ne me laisse pas seul, mon amour. Ne me laisse pas seul encore. Je dirai c'est difficile. Canada, 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 Jarabi, Canada, 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 Jarabi, Canada, 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 Can